Rafael Peñas, gestor de Olea Neutral, junto a Hernán Cortés en Olea Gestión. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Susana. ¿Cómo estás?
Fenomenal. Oye, como estamos estrenando junio, había pensado que me hicieras balance un poco de cómo se está yendo en este año tan convulso y con tan poquita visibilidad.
Muy bien, la verdad es que coincidiendo con el cierre del mes, en un, como tú dices, menudo añito, ¿no? Pues estamos razonablemente contentos. El mes para nosotros ha sido bueno, hemos subido en el mes un 0,80 y hay que relativizarlo un poco a nuestro universo de activos en los que invertimos, ¿no? Porque nuestro horizonte temporal, como luego comentaremos, es de 3 años, ¿no? Pero ha sido un mes nuevamente difícil, ¿no? Si te das cuenta, el Eurostox ha bajado un 0,40, la bolsa americana en general flat, pero la tecnología ha bajado un 2%. El IBEX se ha salvado con una subida del 3, uh-huh. Ha sido un poco un one-off. Sí. El tema bonos, los americanos han tomado un respiro, han bajado después de una subida muy vertical las rentabilidades de largo plazo de 10 básicos, pero, por ejemplo, Alemania ha vuelto a subir 20 puntos básicos en el mes. La energía tiene subidas claras, el oro ha caído un 3%. El crédito lo ha hecho bien, o sea, ha bajado un poquito los diferenciales, pero con las subidas de rentabilidades, si no tienes protegida la duración, sufres. El dólar se ha depreciado, con lo cual la parte de la cartera en dólares no se nos ha revalorizado por eso y las divisas emergentes se lo han hecho un poquito bien, ¿no? Pero como es, el universo en general ha sido malo y conseguir un 0,80 para nosotros es algo positivo y nos permite, bueno, tener el año controlado con una pérdida total en el año del 3%, pero que después de las subidas del año pasado y tal, pues todavía nos permite tener pues un 3 años, un TAE anual del 4,40, en el 5 años estamos bordando el 3% y ya el 10 años lo tenemos al 5,85 y desde el inicio que son 18, el 5,70, ¿no? Un poco cumpliendo ese objetivo del 5%, que es lo que intentamos, pero siempre a medio y largo, ¿no?
En esta situación de mercado con volatilidad y caídas abultadas en los principales mercados de renta variable y también en la renta fija, además caídas muy abultadas en todos los activos de renta fija, ¿cómo estáis gestionando la cartera y cómo prepararla de cara al futuro?
Bien, pues yo creo que el insistir en la herramienta del medio y largo plazo, o sea, esta crisis, fíjate, nosotros llevamos con el fondo 18 años, si cogemos años naturales solo hemos tenido 4 años negativos de 18, 2008, 2011, 2018 y 2020, y siempre el que ha permanecido 3 años ha preservado capital y la mayoría ha obtenido rentabilidades cercanas al 5%, que es el objetivo. Entonces, eso se debe no solo a la cartera que tú construyas, sino al mandato. O sea, el mandato te permite construir una cartera pensando en esos objetivos y a partir de ahí asumir unos riesgos que no. Yo creo que es especialmente relevante en este momento, ¿no? Porque si quieres entramos a ver cómo esto se ha concentrado, el problema de este año, a diferencia de años anteriores, en los productos más conservadores, ¿no?
Claro, es que ha sido sobre todo la renta fija. Veía que la renta fija lleva de media una caída en el año del 8,8%, que es la mayor caída vista en los últimos 30 años.
Visto así, sí. Bueno, realmente es que el mercado alcista de bonos ha sido tremendo, ¿no? Yo creo que sí lo es en precio, pero hay que valorar que la mayoría de los inversores vienen de grandes revalorizaciones en las carteras de bonos y que si hacen análisis, como estoy haciendo yo, de más medio y largo plazo, aunque este año ya han perdido un 8, si han estado 5 o 10 años invertidos en renta fija, eso se queda muy 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 limitado. El problema es, para mí, el que la mayoría de las carteras conservadoras están muy vinculadas a productos de renta fija de duración en un proceso de subida de tipo de interés y se le va a generar pérdidas, ¿no? Y la gente tiene que pensar que igual ese no es el activo adecuado en este momento, claro, porque ha subido mucho, pero es que seguimos teniendo el bono alemán. Yeah. Al 1%, ¿no? Con lo cual, si el bono alemán se pone al 2%, vamos a volver a generar pérdidas, lo cual no es descartable cuando vemos los datos de inflación que tenemos, ¿no? Y yo creo que hay una inercia a gestionar los productos por descorrelación. O sea, es decir, como históricamente la renta fija a gobiernos me ha descorrelacionado de las bolsas en momentos de riesgo, tengo mucho sesgo de gente metida ahí que está un poco protegiéndose o que es donde él se encuentra cómodo, pero es que realmente no hay que invertir para descorrelacionar, sino para obtener retornos, ¿no? Y claro, si el retorno esperado en los 10 próximos años es del 1%, con inflaciones este año del 7%, pues es que me voy a comer el retorno real de los próximos 7 años, ¿no?
Ya, aquí entiendo que será muy importante saber en qué momento del ciclo económico estamos, porque la teoría dice que si estamos a final de ciclo, lo que funciona bien son, por ejemplo, los bonos ligados a la inflación o también commodities, pero si estamos ya entrando en una recesión, ahí lo que funcionaría bien, según la teoría, es la renta fija de calidad, el investment grade.
Efectivamente, yo creo que el análisis de ciclo es muy relevante. Nosotros somos muy macro en nuestra aproximación al mercado, pero no tenemos que dejar de olvidar el valor intrínseco de los activos, que es lo que te comentaba justo en el punto anterior. Si pensamos que la situación es compleja, inflación con riesgos de decrecimiento, vemos que el Banco Central Europeo va a tener que subir mucho más de lo que tenía pensado, por eso estamos viendo este rebote de tipos, ¿no? Y yo creo que juntar esas dos cosas es la clave, ¿no? No irte a un asset class solo, a un tipo de activo solo, porque creo que también la renta variable ha descontado un escenario de caídas de beneficios, que ahora la carga de la prueba, creo que te lo dije el otro día, está más en ahí que en el precio de las acciones. Si realmente vemos que esto no es el drama que estamos viendo y que ese, la inflación, aunque alta, no se va a niveles del 7 al 8, si ahí se consolida a niveles del 3, pues igual las caídas de precios, sin que haya caídas de beneficios que se hayan producido, supone una oportunidad, ¿no? Y viendo el drama ese, miraba, mientras esperaba para hablar contigo, los máximos del petróleo, ¿no? Porque a veces el día a día nos pierde, ¿no? Y fíjate, en 2008 llegó prácticamente el Brent a $140. Pero es que entre 2011 y 2014 estuvo por encima de 100. Y no teníamos el run este continuo de inflación, solo motivado por la energía, ¿no?
Bueno, pero es que ahora hay energía, también el tema de la cadena de suministros, lo que está pasando también con todo, con cereales, con trigos, con cebada, se están encareciendo mucho por la cadena de suministros y también por lo que está pasando en Ucrania. Y luego también ha habido durante todos estos años un chute tremendo de dinero al sistema por parte de las políticas monetarias y políticas fiscales, y hay una enorme liquidez y dinero inflacionista.
No es puedo estar más de acuerdo.
Se
y todavía no ha empezado
cosas,
el tapering.
Claro.
No ha empezado el tapering, pero no creo que sea una inflación de demanda que vayamos a parar subiendo tipos, ¿no? O sea, creo que de lo que has dicho hay factores estructurales y coyunturales, y para mí uno que se está dejando un poco de lado, que es la inflación de salarios, que llevamos muchos años con salarios muy contenidos, sobre todo en Europa y también en Estados Unidos, y que el mercado, o sea, con el crecimiento económico que hay, yo creo que hay un mercado mucho más tight, mucho más exigente para los empleadores, y yo creo que eso es parte de lo que está pasando. No sé hasta qué punto, si conseguimos trasladar renta disponible a los consumidores, pues es tan malo como si simplemente sube una materia prima, ¿no?
¿Tú ves algo más de visibilidad de cara al segundo tramo del año, Rafa?
Nosotros somos optimistas y como te decía, después de 4 años naturales malos en 18, llevamos 2 años naturales malos de 5, ¿no? Y lo que nos dice es que no estamos en máximos bursátiles. Los beneficios sí que han, sobre todo en Estados Unidos, han sido muy relevantes los últimos años, y yo creo que si no hay una drástica caída de beneficios y se consigue hacer el proceso de aterrizaje algo gradual, creo que las bolsas tienen que recuperar parte de las caídas, y que el mensaje es seguir muy protegido del activo que no da rentabilidad, que es la renta fija a gobiernos, y que eso, inmunizar nuestra cartera de eso. Yo creo que es un poco la idea nuestra, ¿no?
Rafael Peña, desde Olea Gestión, gracias por la lección de economía, de mercados y de renta fija.
Bueno,
cuídate y a gestionar. Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias
Susana,
a ti. Chao, chao.